Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10 y 6 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este 24 de agosto, un martes de menos calor y en el que se esperan tormentas en la Comunidad de Madrid. Tormentas que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, según la Agencia Estatal de Meteorología. La EMET ha activado el aviso amarillo por riesgo de tormentas desde la una de esta tarde en toda la región, en la sierra, en la zona metropolitana, el Henares, el sur, Las Vegas, el oeste. En un rato vendrá nuestro compañero del tiempo, Antonio López, para darnos detalles, mientras desde el Gobierno regional avisan a los ayuntamientos de precipitaciones intensas de aquí al final del verano y en vísperas este jueves del segundo aniversario de la dana que anegó Arganda del Rey con riadas que se llevaron todo a su paso. El consejero de Presidencia, Enrique López, pide ante todo prevención de cara a posibles gotas frías.
La necesidad de revisar todos aquellos elementos, saneamientos, elementos de evacuación, los invernales, etcétera.
Hablando de lluvia, estos días estamos celebrando la Semana del Agua.
El agua es esencial para vivir.
Una efeméride que sirve para hacernos reflexionar sobre el cuidado del líquido elemento, que es salud. De ahí que Alipio Gutiérrez hoy proponga hablarnos del agua con el doctor Francisco Maraver, que es presidente de la Sociedad Española de Hidrología Médica, con quien vamos a charlar en un rato.
El agua.
Y vamos a poner el foco en el agua del Mar Menor, donde 4.500 kilos de peces han muerto estos días. La falta de oxígeno en un mar ahogado por los nutrientes procedentes, sobre todo de la agricultura intensiva, los ha matado. Es un auténtico desastre ecológico que vamos a abordar en profundidad en la sección de Su Ecología Andar por Casa con Miguel Aguado. Hoy nos hacemos eco de una campaña de recogida de firmas promovida en Change.org por Rafael Caballero para que el Ayuntamiento de Madrid cree los pies del gran Antonio López, el pintor, sí, pies en bronce, y los sitúe en el mismo lugar de la Gran Vía desde la que cada mañana desde 1974 a 1981 pintó su famoso cuadro. Son muchos los retratos, cuadros, pinturas que ha dedicado a Antonio López a la ciudad. El último lo ha estado pintando este mismo verano, se le veía allí a pleno sol por las tardes, cada tarde, en la Puerta del Sol, como los clásicos.
Pizarro, Corot, Manet, Monet, todos esos pintores inventaron esta forma de pintar.
De arte pictórico y también del floral vamos a hablar, porque comienzan a conocerse los detalles del cartel de Flora 2021, un festival internacional de las flores que, pese a que tiene lugar en Córdoba, será en octubre. Participan también madrileños, entre otras Inés Urquijo.
Entre el arte floral y la pintura hay muchísimas semejanzas, muchísimas. Primero está el dibujo. La rama para mí es como un dibujo, es una estructura, y sobre eso empiezo a meter masa, color, textura.
Flores que salen a embujar los amores.
Estará en esa charla, cómo no, Pedro Martín, en su sección con Buena Planta, dando también respuesta a esas consultas que nos hacéis llegar y que van dirigidas a él, a Pedro Martín. ¿Dónde? Bueno, pues en nuestro teléfono de WhatsApp, 628-091-117, y también a través de internet, en el correo conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Se llaman Beauty Bamboo. Son Ichi Segovia y la actriz Clara Alvarado, que retratan las dificultades de la generación millennial mediante este dúo de pop feliz, pero con mensaje, en este caso este acalorado, es una versión de Los Diablos del año 74, con quien vamos a charlar, no con Los Diablos, sino con Beauty Bamboo, que son las encargadas de hacer esta versión de Acalorado. Vendrá muy acalorada, Neus Cerdá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Neus. Porque nos va a contar, como siempre, hablando de la rueda de redacción y abriéndola, de la efeméride del día, en este caso del 24 de agosto.
Buenos días, nos vamos hasta el 2003, cuando Fernando Alonso hizo historia.
Ni Alonseitor ni nada, Alonsomanía. Eso es lo que está haciendo Fernando, crear afición.
Fernando Alonso con el número uno en el dedo.
Bien.
Con el número uno en la mano, pasa, cruzando la bandera al cuadro. Frena,
pasa,
cruza, saluda.
Bien. Bien.
Fernando Alonso, ganador del Gran Premio de Hungría.
Bravo,
de Fórmula 1.
A bordo de su monoplaza azul y amarillo de Renault, Alonso ganó el Gran Premio de Hungría, dominó la carrera de principio a fin. El español escribió este día una nueva página en la historia de la Fórmula 1 con su doble récord, el piloto más joven en ganar una carrera y el primer español en lograrlo. Tras su victoria en Malasia en 2003, Alonso convirtió a un equipo mediano como Renault en uno de los mejores de la categoría. En la actualidad, Fernando Alonso es el único piloto español y sexto piloto con mayor número de victorias en la historia de la Fórmula 1, con 32 grandes premios ganados. Es uno de los deportistas españoles más conocidos y admirados del país gracias a sus méritos, trabajo y talento, un mito que aún lleva los guantes puestos.
Pues de Fernando Alonso paso a Clara Esteban, que hoy nos trae, como siempre, el Santoral. Muy buenas.
Muy buenas, Nieves. Pues hoy vamos a felicitar a 15.635 Bartolomés que hay en España. San Bartolomé, que según el Evangelio de San Juan era de Cana y que conoció a Jesús cerca del río Jordán. Y desde ese momento pasó a formar parte del grupo de sus primeros discípulos. Bartolomé viajó predicando el Evangelio por la India, Mesopotamia, Persia, Egipto y murió martirizado en Armenia. Le arrancaron la piel a tiras estando vivo y después le decapitaron. El nombre, que es de origen hebreo, significa hijo de Ptolomeo. También vamos a felicitar a las Emilias, son 46.381, y es que hoy es San Emilia de Vialar. Nació a finales del siglo XVIII en Francia y en plena revolución. Fue la fundadora de la congregación misionera de las Hermanas de San José de la Aparición. Tuvo una experiencia mística a los 15 años, una visión en la que vio a Cristo y decidió dedicarse a la vida religiosa. Su padre se oponía, pero una Navidad, Emilia y otras tres compañeras se encerraron en una casa que había heredado ella de su abuelo y crearon allí una pequeña comunidad. Se hicieron fuertes y no quisieron salir. Fue el origen de la congregación. Se dedicaban al cuidado de los enfermos, de los mayores y de los pobres, y de la educación también de los niños. Con los años se extendió hasta llegar a muchos países y hasta tres continentes. Emiliana es un nombre de origen romano que significa muy trabajadora, como lo fue Emiliana de Vialar.
Bueno, pues me estoy acordando de Emilia Pardo Bazán, que saben que están también de aniversario y lo estamos celebrando. Y celebrando su cumpleaños, ¿hoy quiénes hemos seleccionado, Carlos Honorato?
Yo mismo, por ejemplo, podría celebrarlo, pero no es hoy. Es el cumpleaños de Ann Archer. Hoy cumple 74 años, la actriz nacida en Los Ángeles, que se hizo famosa por la peli Atracción Fatal, en la que, bueno, era la esposa que tenía ese marido infiel, Michael Douglas, que se iba con Glenn Close. Esto le pudo haber valido el Oscar, pero no se lo dieron. Tampoco en el 92, con su intervención en Juego de Patriotas, protagonizada por Harrison Ford. 74, los mismos años, cumple el escritor brasileño Paulo Coelho.
Oh.
Bueno, es el escritor con mayor número de seguidores en las redes sociales. 29,5 millones en Facebook y 15 millones y medio en Twitter.
Bueno.
Y famoso por sus frases motivadoras, por ejemplo.
A ver.
El secreto de la vida, sin embargo, es caer 7 veces y levantarse 8.
Miau.
No pierdas el tiempo con explicaciones. La gente solo escucha lo que quiere escuchar.
Cierto.
Bueno, todo es cierto lo que dice Paulo Coelho. Bueno, y el cumple musical del día es el de Jean-Michel Jarre.
Que me gusta a mí el acento. A ver, repítelo otra vez.
Jean-Michel Jarre. 73. Bueno, es un compositor y muy conocido por pues la música electrónica. La música electrónica de principios de los 70. Y de casta le viene al galgo porque su padre era Maurice Jarre, el compositor de bandas sonoras como Doctor Zhivago, el Lawrence de Arabia, Ghost o La Sociedad de los Poetas Muertos, entre otras. Así que, bueno, la saga Jarre, que continúa con Jean-Michel y con sus hijos, que seguramente se dedicarán también a la música. Es que es así la cosa.
¡Holala! A ver, ¿cómo dirías tú Carmen Martín Tejeda en francés?
No, hombre, no. Su refrán,
pero
¿no?
Pero ponlo así un acentico, ¿no?
El refrán.
El refrán.
Canta la rana y no tiene pelo ni lana, nos dice el refranero. ¿Esto qué significa? Pues significa que todo el mundo tiene derecho a que se oiga su voz, aunque no tenga ni fortuna ni posición. Por eso el refranero nos dice: canta la rana y ni tiene pelo ni tiene lana.
Que no tiene ni pelo ni nada. La rana ahí cantando, y quien canta ahora es Lord.
Nuestro WhatsApp: 628-091-117.
Once upon a time in Hollywood, when Carol called my name, I stood up, the room exploded, and I knew that said I'll never be the same. That's when the door swung open and a voice said, we're glad you came.
Now I've spent... Esto es en vivo, ¿eh?
Y en directo.
Sí, sí.
¿Dónde?
Esto yo creo que es en el Central Park de Nueva York y es para nuestros compañeros de Good Morning America. Bueno, somos Buenos Días Madrid, pues Good Morning America. Nuestra sucursal en Estados Unidos.
Sí, oye, y también en Francia, que eso yo sé que ya tenemos un montón de fans.
Bonjour Paris.
Suena bien Lord, neozelandesa, sí. Es uno de los grandes talentos de la música contemporánea y acaba de lanzar su tercer álbum, ahí con mucha luz solar, mucho power, porque se llama Solar Power.
Yes.
Vamos a tener sol, Carlos, pero nubes y claros hoy, ¿eh?
Ojito, que también tormentas por la tarde. Luego lo contará Antonio López, ¿no?
Sí, chubascos, precipitaciones, cuidadín. Han bajado las temperaturas. O sea que hay
no mucho, ¿eh? Un grado, dos grados.
Un poquito, no, un poquito. Va descendiendo. Y se está acercando el cole. Poco a poco vamos a ir recuperando esa normalidad, que es la rutina, ¿eh? De momento impuesta por la pandemia, que seguimos con el coronavirus, pero los que estamos aquí también intentando que sigamos esa rutina somos los del Buenos Días Madrid hasta la una de la tarde. Por cierto, que vamos a conectar dentro de nada, Carlos, con Gloria Talavera.
Ah, muy bien.
Sí, está en el Wizzing Center.
¿Se va a vacunar o no?
Ya está vacunada. Así que nada, todos los del Buenos Días, aquí estamos para ti, Nieves Ortiz que habla y Nacho Cerezo el que ordena, porque sin él no somos nada en la asistencia técnica.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Son las 10 y 21 minutos de la mañana. Si se encuentran una unidad móvil, un coche serigrafiado con una estrella roja de pone Onda Madrid, sí, ahí dentro está Pedro Sánchez Noriega y nuestra compañera Gloria Talavera, que son, vamos, los reyes de la unidad móvil. Y la primera parada que hacemos hoy es en el Wizzing Center, porque allí ha comenzado la vacunación contra la COVID sin cita previa y las 24 horas del día. Recordamos, eso sí, que desde el pasado viernes en el Hospital Enfermera Isabel Zendal ya comenzó la vacunación sin cita previa, pero solamente en horario nocturno. En este caso, como decimos, es vacunación durante el día a los mayores de 12 años y solamente para las primeras dosis. Y allí, en lo que era el Palacio de Deportes, hoy el Wizzing Center, se encuentra ya Gloria, a quien saludo. Muy buenas.
Sí, Nieves, y está viendo ya, pues eso, muchos ciudadanos que conocían la noticia, que han venido rápidamente a este Wizzing Center. Se empezaba la vacunación a lo largo de esta jornada, sin esa cita previa, a las 9 de la mañana, coordinando todo este dispositivo Clara Sarraiz, que es enfermera del Suma 112, y la respuesta está siendo buena, ¿no? Muchos ciudadanos, incluso que volvían de vacaciones, se han enterado y han venido aquí familias enteras. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, la verdad es que sobre todo en los primeros momentos han sido gente muy joven. Ha venido mucho niño de 12 años y esperamos que a lo largo del día sigan viniendo. También son unas horas un poco tempranas para los chavales.
Bueno, estamos viendo aquí cómo se conservan estas vacunas. En este caso, lo que se está inyectando es Pfizer, ¿no?
Sí, a lo largo de las 24 horas vamos a estar utilizando la vacuna de Pfizer.
Claro, porque la duda que nos surgía, ¿depende de las edades, como la gente viene sin cita previa, o a lo largo de la jornada no hay problema para vacunar a partir de los 12 años a todas las personas con esta vacuna?
A partir de los 12 años toda la población se puede vacunar con Pfizer.
¿Y en 21 días la segunda dosis?
21, 25 días y llamarán, por eso siempre confirmamos el teléfono para que manden ya el mensaje para la segunda cita.
¿Cuáles son las principales dudas? Porque sí que yo veía en los puestos de información, ¿no?, que hay instalados en la entrada, que pedíais el DNI, alguna documentación, ¿no?, para acreditar sobre todo la edad de las personas que vienen.
Efectivamente, hay que traer DNI, pasaporte, NIE, a ser posible cualquier documentación que acredite que la persona que viene es ella. Incluso estamos teniendo gente que no tiene documentación, que también solventamos el problema. Pero si nos traen algún documento, nos lo facilitan mucho.
Todos los trabajadores del Suma 112 tenéis ya larga experiencia, lleváis ya muchos días aquí vacunando. Y de hecho, el 13 de agosto se vacunaba sin cita previa, pero solo por la noche. Creo que por aquí ya han pasado más de 10.000 ciudadanos que han utilizado esta opción. Me imagino que también muchos jóvenes.
Sí, por la noche ha venido mucha gente joven, ha venido mucha gente que trabaja de noche y se ha podido acercar. Estamos vacunando por la noche entre 1.500 personas.
Y a lo largo de estos meses, desde que se puso en marcha este dispositivo, estuvimos aquí en esa inauguración, 600.000 dosis. Es una barbaridad, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo también estos momentos?
Hombre, pues cuando vas viendo que suben las cifras y que hemos conseguido ayudar a tanta gente, la verdad es que es un orgullo para nosotros. Hace muy poco, entre la vacunación que ha hecho el SUMA, se ha llegado a vacunar a más de 1 millón de personas ya.
Incluso en los primeros días yo pude charlar con algunas enfermeras que ya estaban jubiladas y que quisieron mostrar su apoyo y estaban aquí también ayudando en lo que podían. No sé si también siguen colaborando con vosotros.
Sí, siguen colaborando muchas de ellas y además han hecho una labor fundamental en este dispositivo. Gracias a ellas, muchas cifras esas son las que hemos conseguido.
Yo tengo que confesar que a mí me vacunaron en el mes de julio y que sentí una emoción que es difícil de explicar, ¿no? Todo lo que había detrás de trabajo, de lucha, de pérdidas humanas. Me imagino que muchos lo han sentido de esta manera en muchas de las familias, ¿no?, que han recibido esta dosis. Me decíais vosotros, en el caso de los padres, en el mes de junio, ¿no?
Sí, nosotros nos vacunamos en el mes de junio, mi marido y yo.
Uh-huh. ¿Y hoy estás aquí por...?
Hoy por mis hijos. Uh-huh. Empiezan la universidad y el instituto y, bueno, pues que vayan con su primera dosis y...
En el caso, por ejemplo, de Alejandro, que cumple 21 años, me decía, sí tenía cita, pero Patricia, que tiene 16, no la habíais conseguido, así que hoy habéis podido venir los dos, ¿no?
Claro, hoy estupendo, sí, así hoy se vacunaban los dos hermanos.
Bueno, contadme, Patricia, ¿nervios?
Sí, un poco nerviosa, pero bien, ha estado rápido y listo, ya está.
¿Qué te han explicado?
Nada, que era en un momento y que ya está.
Bueno, que quizás puede doler un poquito el brazo, ¿no? Que paracetamol se puede tomar. Tú, Alejandro, ¿cómo lo has vivido?
Bien, yo estudio biomedicina, así que bueno, más o menos estoy bastante informado del tema y volví de vacaciones y ya esperando para ponerme la dosis antes de empezar otra vez la universidad.
¿Había ganas entre los jóvenes de empezar ya ese curso vacunados?
Sí, bueno, al final también nos ha quitado muchas libertades el hecho de no poder hacer vida en la universidad, pues ahora con la creas que no te da una confianza, una seguridad que antes no tenías.
Y estamos también con uno de los más pequeños que ha venido a vacunarse, claro, una persona que tiene 12 años. Diego, ¿tú cómo lo has vivido?
Bueno, al principio he tenido un poquito de miedo, pero luego me he dado cuenta de que no pasaba nada. Me han pinchado y ya está.
Ha venido acompañado de su padre y de su hijo menor. A él todavía no le han podido vacunar y me decías que casi estaba más nervioso el pequeño que el mayor,
sí,
¿no?
Sí, el pequeño está preocupado. Así que, pero bueno, ha salido todo bien y fenomenal.
¿Os enterasteis de que aquí se podía vacunar sin cita previa, no solo por la noche, sino hoy, durante toda la jornada? ¿Qué os parece esta opción?
Fenomenal. Nosotros llegamos el domingo de vacaciones y nos lo dijeron que a partir de hoy se podía venir y no nos lo pensamos.
Bueno, todo muy bien organizado, no habéis tenido que esperar casi nada.
Fenomenal. Hemos venido pronto pensando que iba a haber más gente, pero ha sido súper rápido.
¿Habéis tenido que presentar la documentación, ¿no?, para acreditar que él es tu hijo, que tiene 12 años?
El DNI en la puerta y para adelante.
Alejandro, ¿has pasado buena noche o no?
Sí, me lo he pasado bien, no sé.
No has pensado mucho, ¿no?
No lo he pensado mucho.
Bueno, en 21, 25 días, el segundo pinchazo, ¿tú también le vas a acompañar o ya...?
Sí.
Sí, ¿no? Para darle apoyo, ¿no? Moral.
Sí.
¿Hay ganas entre los compañeros de empezar el instituto? Tú que lo empiezas este año, ya vacunados, ¿cómo vivís el inicio de curso?
Pues no lo sé, supongo que es algo nuevo... Y pues hay que adaptarse, supongo.
Más de tranquilidad ahora, ¿no?
Sí, ahora sí. Uh-huh. Un poco nervioso desde empezar el instituto, pero bien.
Y en el caso de Patricia, que ya tuvo la experiencia el año pasado en el instituto sin vacuna, ¿cómo son las previsiones de este año? ¿Qué comentáis entre los compañeros?
A ver, esperemos que sean buenas, porque es verdad que estábamos en semipresencialidad y se echaba de menos un poco a los compañeros y... Echabas ahí un poco de menos más a tus compañeros y pasarlo mejor, porque al fin y al cabo era un poco triste estar solamente 12 en clase.
Clara Sarraiz, bueno, que estamos haciendo, como veis, muchas entrevistas a lo largo de este día. ¿Quieres, para terminar, decir algo importante, ¿no?
Sí, quería decir que ahora que estamos empezando a vacunar a los menores de 16 años hasta los 12, solamente pueden vacunarse si vienen acompañados de un tutor legal, padre, madre o tutor legal. En caso de que vengan con los abuelos, con los hermanos, tienen que traer un consentimiento de los padres con una fotocopia del carnet de identidad de uno de ellos.
Es importante lo que nos dicen desde esta coordinación del SUMA 112. Muchísimas gracias a todos y que disfrutéis del resto del día. Clara, a seguir trabajando, porque aquí esto continúa durante las 24 horas.
Durante las 24 horas, los 7 días a la semana, aquí estaremos.
Gracias. Y recordamos, Nieves, que en Isabel Zendal se sigue vacunando sin cita previa, pero solo por la noche, entre las 9 y las 8 de la mañana. Desde las 9 de la noche hasta las 8 de la mañana.
Muchas gracias, Gloria. Pues dando información de servicio público, como debe ser aquí en Onda Madrid, estando en ese primer día de vacunación diurna, en el Within Center de Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues así, con esta música de desfile, vamos a hablar precisamente de eso, de moda y de una campaña municipal que han puesto en marcha en Fuenlabrada para impulsar el comercio local. Se llama Fuenlabrada Te Viste, iniciativa con la que el ayuntamiento lo que va a hacer es, bueno, poner una pasarela de moda, de complementos, animando así a los vecinos a que hagan sus compras en los establecimientos de su barrio. Voy a hablar ya con Madalena López, que es directora gerente del CIFE, que es el Centro de Formación para el Empleo de esta localidad del sur de Madrid, de Fuenlabrada. Madalena, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, desde hoy, ¿verdad?, se abre ese plazo para que todos aquellos comercios de Fuenlabrada, de ropa, de calzado, de peluquería, de estética, en fin, otros sectores que ahora, si quieres, nos añades, puedan inscribirse y poder participar de esta iniciativa.
Efectivamente. A partir de hoy, día 24 de agosto y hasta el 12 de septiembre, pues, como bien habéis dicho, todos los comercios que tengan que ver con la moda, los complementos, la zapatería, joyerías, peluquerías, pueden participar de este evento. El objetivo es dinamizar nuestro comercio, que los ciudadanos de Fuenlabrada descubran que en Fuenlabrada pueden encontrar todo aquello que necesitan, y lo que queremos es mostrar los productos que tienen esas tiendas de ropa, esas tiendas de complemento, esos centros de estética que van a preparar a las modelos en cuanto al maquillaje y el peinado. Pues queremos presentar todas esas posibilidades que tiene cualquier persona que vive en Fuenlabrada y que no tiene que trasladarse fuera para poder, pues, vestirse, maquillarse, calzarse.
Las personas que estén interesadas en participar, ¿qué deben hacer, Madalena?
Pues es muy sencillo. Hemos en las redes y en la aparece un enlace a través del cual las empresas, los comercios se pueden inscribir. Es decir, es todo online, de tal manera que facilitamos que cualquier comercio pueda inscribirse sin tener que trasladarse físicamente a rellenar una solicitud. Ellos hacen la inscripción online y nosotros luego valoraremos en función de las inscripciones que recibamos, pues para intentar que la pasarela sea lo más variado posible y refleje todos los tipos de comercios que tiene Fuenlabrada en ese sentido.
Claro, comercios que además, bueno, como el resto de sectores, ¿verdad?, se han visto afectados, lógicamente, por esta crisis que nos ha dejado también económica la pandemia, más allá de la salud, que es lo más importante, sin duda, también económicamente se han visto resentidos.
Claro, no cabe duda. Es decir, estos meses, ya vamos casi para un año y medio, pues lógicamente ha afectado muchísimo al sector del comercio. Entonces, este ayuntamiento lo que lleva haciendo en todo este tiempo de pandemia es impulsando y fomentando el comercio de proximidad, acercándolo a los vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Lo que queremos es que nadie deje de ir a ese comercio que tiene cerca, que siga yendo, porque al final el comercio de proximidad da vida, facilita la economía, el desarrollo económico de la ciudad y forma parte de todos nosotros. Entonces, tenemos que, de alguna manera, ayudarles para que puedan continuar, para que en estos momentos que estamos viviendo aún, pues que sientan el apoyo de su ayuntamiento y que la ciudadanía pues también se dirija a ellos ante las necesidades que puedan tener de hacer compras.
Bueno, esta iniciativa se suma a las numerosas acciones organizadas desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada para revitalizar y dinamizar el comercio de proximidad, animar a todos los ciudadanos a que hagan sus compras en esos establecimientos, pero además estáis preparando un evento importante, ¿no?, de cara al otoño.
Sí, efectivamente. En el primer fin de semana de octubre, el día 1, 2 y 3 de octubre, vamos a realizar la primera feria de comercio de proximidad en la localidad de Fuenlabrada, en nuestro municipio. Lo que pretendemos es, pues, seguir en la línea de mostrarle a todos los vecinos pues lo que pueden encontrar en Fuenlabrada. Entonces, es una feria destinada, dirigida fundamentalmente a comercios, como digo, de proximidad y cuyos productos no sean perecederos. Y lo que durante ese fin de semana vamos a hacer, pues va a ser eso, mostrarle a los vecinos todo lo que pueden encontrar en el comercio que tienen al lado en su barrio o en el barrio de al lado. Es una feria en la que pues va a tener además una animación y va a contar con pues dinamizaciones que se van a hacer durante todo el periodo que dura que está abierta y que se va a iniciar concretamente con lo que hablábamos al principio, con la pasarela de moda local el viernes por la tarde. Uh-huh. Ese va a ser el inicio de esa feria, pues con el ánimo, pues que también comentaba al principio, de dinamizar el comercio de proximidad y todas esas tiendas que, bueno, pues que necesitan que su ayuntamiento las impulse, las ayude y favorezca que sigan estando ahí.
Un desfile que estamos deseando ver todos. por cierto, las modelos o modelos que van a participar, entiendo, ¿no?, que habrá también para exhibir todos esos artículos.
Pues las modelos, esto va a ser genial, bueno, por lo menos así lo pensamos en la concejalía, porque las modelos van a ser las propias, en muchos casos las propias clientas que tienen alguno de estos comercios. Uh-huh. O la propia dependienta del comercio, o sea, va a ser el propio comercio el que va a elegir a su modelo, es decir, porque de lo que se trata es de mostrar un poco nuestra realidad, es decir, no van a ser modelos en el sentido de modelos profesionales que vemos en estas pasarelas internacionales o nacionales, sino que van a ser modelos pues de los propios vecinos van a participar en ese sentido y van a ser los propios comercios los que van a elegir su modelo y los que van a elegir también la ropa que quieren mostrar, pues con el ánimo de hacer partícipe a todos y que sea pues lo más, a la vez que dinamizamos, pues que también sea divertido y que todos participemos poniendo nuestro granito de arena. Entonces sí, la verdad que yo creo que va a ser realmente interesante y a la vez divertido, que es lo que queremos.
Va a ser entrañable y además, oye, se busca eso, que al final es unir y hacer barrio, hacer pues una ciudad en la que también haya esa relación social, ¿no?
Exactamente.
Entre
claro,
el comercio
además,
y la gente.
Exactamente, queremos pues que haya también en la pasarela pues personas de una talla, de otra, niños, ropa pues de vestir, pero también ropa de trabajo, es decir, que todos aquellos comercios, de hecho hemos recibido las solicitudes, se están recibiendo ahora y hay solicitudes de todo tipo. Entonces el objetivo es ese, ¿no? Que refleje nuestra realidad, que refleje la realidad de todos nosotros. Y uh-huh. Yo creo que en ese sentido también es una apuesta por mostrar toda la diversidad, ¿no? Y puede ser muy interesante.
Oye, que las curvis también tenemos derecho, ¿eh?
No, hombre,
solamente
no cabe
eso
ninguna
de
duda,
60-90.
Por supuesto.
90-60-90.
Además, está demostrado que las curvis somos las que al final somos mayoría. Así que.
Te lo digo yo que en rebajas, Madalena, las tallas, ya sabemos que tallas nunca están. Siempre quedan las más chiquitinas.
Por algo será. Bueno, pues esta pasarela va a mostrar de todo. Porque lo que tiene que mostrar es a toda nuestra gente y que toda nuestra gente se vea representada uh-huh. en esta pasarela. Igual que la Feria de Comercio, pues también va a mostrar a todo ese comercio de proximidad, pues insisto y me repito, para que todos conozcamos todas las posibilidades que tiene Fuenlabrada, no solamente para vestirse, sino para comprar cualquier producto. En Fuenlabrada puedes encontrar cualquier cosa que puedas necesitar.
Bueno, tiendas de ropa, de calzado, peluquería, estética, infantil, baño, sí. Complementos, en fin, que hay todo el escaparate que ustedes se puedan imaginar en ese desfile que será el pistoletazo de salida de esa Feria de Comercio de Proximidad también en Fuenlabrada y en la que va a haber también algún traje de novia o de novio, porque yo sé que también está abierto a esas tiendas de ropa nupcial.
Sí, efectivamente.
¿Alguna boda a la vista, Madalena?
No, ya pasó.
¿Conservas el vestido de novia o no?
Pues la verdad es que sí, aunque si tengo que recordar ahora mismo dónde está, pues no lo sé. Creo que está en casa de mis padres, en el pueblo, pero creo que sí, que tanto mi hermana como yo conservamos ese vestido de hace muchísimo tiempo. Vamos a correr un tupido velo de los años pasados.
Un velo y nunca mejor dicho, un velo y nunca mejor dicho. Oye, pues a lo mejor de aquí surge una idea de recuperar esos vestidos, ¿no?, de novia de los vecinos de Fuenlabrada, no estaría mal, y hacer un desfile también de estos que curioso iba a ser. No sé si nos iba a caber el vestido alguna, pero oye.
Efectivamente, yo creo que yo no quepo en el mío, ya te lo digo.
Algún arreglillo se puede hacer, no te preocupes. Madalena López, directora gerente del Centro de Formación para el Empleo de Fuenlabrada, ha sido... pues un gusto charlar contigo y sobre todo enhorabuena por dinamizar el comercio que está tan afectado en esta época tan difícil. Que vaya muy bien.
Estupendo, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, saludo. Hasta luego.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 10 y 40 minutos de la mañana. Aquí estamos hablando ya de boda, bautizos y comuniones. Y está por aquí. Siéntate, Alipio Gutiérrez, por favor. Te has equivocado de hora. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Que tienes ahí
Tengo
un déficit.
Ganas de estar con vosotros.
Ya te veo, digo. Antes, ¿no? Que es que parece canario, que se ha venido una hora antes, pero yo encantada, porque te quería preguntar, ya que estás por aquí, hay que decir que vamos a hablar hoy, Alipio, de una cosa muy, muy interesante, un tema de actualidad. Estamos inmersos en la Semana del Agua.
Correcto.
Y de eso vamos a charlar luego con un doctor experto que además, bueno, tiene un montón de cargos relacionados con el agua y la salud.
Y sobre todo porque fíjate que a veces decimos qué pocas cosas somos. Bueno, seremos poca cosa, pero el 60% de lo que somos, somos agua.
Sí, así es.
Así que hay que tenerlo muy presente y fíjate si es importante esto de hablar del agua, porque si somos la mayor parte de nuestro cuerpo es agua, habrá que cuidarlo, ¿no? Habrá que cuidarlo.
Yo tengo líquidos y lípidos.
Esto
también.
Es. Y Antonio creo que también sabe mucho de líquidos.
Antonio López, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, que hablando en la Semana del Agua, vamos a tener agua hoy, ¿no? Está previsto.
Sí, ya se están formando algunas tormentas hacia el sur de la Comunidad de Madrid. Y con el combustible, que es el calorcito, que todavía lo estamos sintiendo, aunque han bajado un poco las temperaturas, pues tendremos presencia de tormentas esta tarde, noche, en muchos puntos de la región.
Antes lo vamos a contarlo ya, pero antes de que se vaya Alipio, porque es que, claro, has venido una hora antes, ¿qué quieres que te diga? Esto es lo que tiene una escaleta, que hay que seguir el guión.
Efectivamente.
¿Tú conservas el traje de novio? ¿De tu
de
boda?
De novio, no.
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 Bien. Se ha hecho un silencio, pero ¿Antonio López lo conserva?
Sí, yo lo conservo. ¿Sí? No sé si me cabrá, seguramente no.
Porque ¿dónde lo tienes?
Estaba hecho un fideo, ahora estoy hecho un fideo y medio.
Ahora un tallarín.
O macarrón.
Oye, ¿que dónde lo tienes el traje?
En el armario, guardado ahí con los plastiquitos, en una funda, vamos.
Bien, bien.
Para la historia.
Con el chándal de domingo, ¿eh? Lo tienes ahí.
Domingo, sí. En esos armarios que están abarrotados. Ya.
Apolillaos. Bueno, oye, pues hazle una fotito y nos lo enseñas. Hombre, si te apetece. Alipio, que luego te veo.
Vale, que nada, que luego volvemos, hablamos del agua.
Hasta luego.
Hasta luego.
No te vayas tú, Antonio, porque efectivamente hay ese aviso, ¿no?, de la EMED, aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid por esas precipitaciones que a partir de la una de la tarde se prevé que puedan ocurrir.
Sí, entre la una de la tarde y la medianoche es cuando la Agencia Estatal de Meteorología ha activado ese aviso amarillo. Hay que recordar que es un aviso básico, pero no por ello menos importante, ¿eh? Porque las tormentas no se sabe muy bien, no se puede predecir dónde va a caer con más fuerza, con más intensidad. En principio, tampoco se esperan grandes tormentas que generen muchos problemas, pero esto es imprevisible. Entonces, hay que estar prevenidos, evitar, por ejemplo, pues si tenemos la sombrilla abierta en el jardín, o en el balcón, objetos que pueden salir volando, porque estas tormentas, lo que está claro es que vienen acompañados de intenso viento, como se produjo ayer en zonas donde dieron lugar, y en algunas ocasiones de granizo. Así que, bueno, pues plieguen las pérgolas, los toldos, y porque luego hace efecto vela y desaparece un gasto importante.
Ajá. Importante también este aviso. Desde ayer a las 6 de la tarde hay 9 parques de Madrid cerrados. Está el Parque del Retiro y otros 8 parques de la ciudad, precisamente porque se activó la alerta roja por condiciones meteorológicas adversas, según esa predicción de la EMED, del Capricho, Jardines de Sabatín y la Rosalía, al Parque del Oeste, Juan Carlos I, vamos, los de que siempre suelen cerrar.
Yo quiero hacer una aclaración, una cosa. Nosotros siempre hablamos en términos meteorológicos y de avisos meteorológicos, que no coinciden con esos avisos de el Ayuntamiento de Madrid, porque son para objetivos diferentes. El Ayuntamiento recibe las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología y activa el aviso procedente. ¿Por qué? porque está muy pendiente del arbolado de los parques y de zonas de riesgo. Entonces, por eso ellos, el ayuntamiento y su leyenda de avisos, activa el aviso rojo, porque la previsión es que haya fuertes vientos en zonas de tormenta, y como eso es impredecible, pues más vale prevenir que curar. Pero ese aviso rojo lo digo porque muchas veces los compañeros me dicen, bueno, pero es que el ayuntamiento ha activado el aviso rojo y sin embargo la Agencia Estatal de Meteorología el aviso amarillo. Bueno, el aviso amarillo es básico, el naranja es más importante, pero obedece a otros criterios, y en este caso en prevención de que puedan caer ramas de árboles, de que puedan troncharse algunos árboles, el ayuntamiento ve procedente activar esa alerta roja, ese aviso rojo, que en parte tiene que ver con las previsiones meteorológicas.
Bueno, está, decía yo, el Juan Carlos I, también Juan Pablo II, Quinta de Fuente del Berro, Quinta de los Molinos, Quinta Torre Arias. Bueno, parques importantes donde la gente acude a refugiarse del calor o a pasear o a leer o, en fin, a distraerse.
Claro, es que ya tenemos experiencia de desgracias que han pasado, claro.
Por cierto, que este jueves vamos a hablar con el alcalde de Arganda del Rey, que como sabes bien,
sí,
se cumple el aniversario del efecto de Dana, de la Dana que hubo, ¿no?, hace un par de años.
Separadas pocas semanas.
Ajá, la otra fue el 15 de septiembre, fíjate, que esas afectó, riadas.
Claro, eso fue fruto de la fatalidad y de la casualidad, ¿no? Y también de la orografía, todo hay que decirlo, porque ajá, cuando viene una bolsa de aire frío y con el calor acumulado en los días de verano, pues qué casualidad que también descargara con mucha intensidad. El desastre aumentó porque ayer creo que la Comunidad de Madrid activaba esos avisos para todos los municipios de la región, que hay que limpiar las alcantarillas, que hay que limpiar los colectores. Es un poco en prevención de lo que pueda pasar, o bien tormentas o bien danas, que son habituales después del verano.
Así es. Bueno, pues charlaremos de eso, y ya les hemos contado que hay esas precipitaciones con un descenso de temperaturas, así que temperatura sí, de media, de mínima
pues
máxima.
Pues hoy llegaremos a los 33 en la capital, algo menos, bastante menos que ayer, y la mínima para la próxima madrugada ya de 20 grados, todavía noche tropical, pero bueno. Tampoco refrescan mucho estas tormentas de verano, y eso sí, quite la colada, no laven el coche ni los cristales, porque lo que caiga será barro.
Bueno, pues ya lo saben. Ya me enseñarás el traje de novio. Hasta luego.
Hecho.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros. Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
El año pasado se detectaron 77 casos de personas infectadas por el virus del Nilo en las provincias de Sevilla, de Cádiz y de Badajoz. Y este verano, una mujer de 73 años ha fallecido tras infectarse en Coria del Río, en Sevilla. Así actúa un virus que se transmite por mosquitos en épocas templadas, una situación de la que vamos a hablar.
No me moleste, mosquito. No me moleste, mosquito. No me moleste, mosquito. Why don't you go home? No me moleste, mosquito. Let me eat my burrito. No me moleste, mosquito. Why don't you go home?
Para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono al doctor Juan Martínez Hernández, que es especialista en medicina preventiva y salud pública. Doctor, buenos días.
Buenos días.
Bueno, y muchas gracias por atendernos, porque es cierto que hay ciertas dudas, ¿no?, sobre esto del virus del Nilo. La gente está inquieta, pero hay que decir que esta enfermedad que transmiten los mosquitos está bastante focalizada, ¿no?, en el mapa de España.
Sí, efectivamente, a día de hoy. Mire, la enfermedad llegó a los Estados Unidos en 1999 y en aquel momento nosotros pensamos que tardaría muy poco en entrar en España. Sin embargo, tarda más de 20 años. Pero una vez que está ya por segundo año consecutivo en una zona concreta de España, cerca del río Guadalquivir, sur de la provincia de Sevilla, pues la verdad es que no es una buena noticia en absoluto. Aunque está localizada, hay que tener una máxima atención sobre esta enfermedad.
¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad, doctor?
La mayor parte de las personas que sufren la infección no tienen ningún síntoma. Algunas de ellas, pocas, manifiestan dolor de cabeza, fiebre, dolores articulares y erupción cutánea. Y muy pocas, tienen un cuadro neurológico que puede ser grave y que puede tener consecuencias fatales, como hemos visto.
Uh-huh. ¿Y cómo se cura este virus del Nilo? ¿Cuál es el tratamiento médico?
Bueno, en el día de hoy no hay un tratamiento específico. La mayoría de las infecciones se curan absolutamente de manera espontánea. Y las infecciones que llevan a los pacientes a cuidados intensivos pues requieren cuidados de soporte vital avanzado, como los que se suministran en las UCIs, pero no hay un antiviral específico en este momento.
Parece que los mosquitos acechan, sobre todo en determinadas horas. ¿Qué recomendaciones podemos dar a los oyentes al respecto? ¿Es verdad que pican en determinados momentos o es indiscriminadamente?
Bueno, una de las peculiaridad de esta enfermedad es que la transmite de un vector que es el mosquito común, que está en todas partes, pero que, como decimos, solamente en este momento es portador de la infección en la zona del sur de la provincia de Sevilla, alrededor de Guadalquivir. Uh-huh. Pican a la última hora de la tarde y la primera hora de la mañana. Son mosquitos vespertinos o nocturnos, uh-huh. no durante todo el día. Las medidas individuales son las clásicas de protección antimosquito, ropa de manga larga, repelentes, sobre todo en las viviendas, tener atención a los lugares donde haya agua o macetas que puedan albergar restos de agua, donde puedan criarse las larvas de los mosquitos, y la tela mosquitera en las ventanas y en las puertas. Uh-huh. Muy importante que en la provincia, en toda la zona de Corea del Río y sur de Sevilla, se vigilen individualmente los domicilios, pero también es importante que los municipios y la Junta lleguen a un acuerdo para hacer un buen trabajo, porque este es un problema serio, que hay que vigilar y hay que controlar. Entonces, la vigilancia suele corresponder a la Junta de Extremadura, en este caso, de Andalucía, en este caso, perdón, a la comunidad, y el control, o sea, lo que es la erradicación, corresponde al municipio, y bueno, tienen que ponerse de acuerdo.
Uh-huh. Bueno, hablando de insectos, doctor, es verdad que el virus del Nilo, a través de estos mosquitos, se está centrando sobre todo en esa zona de Andalucía, en Coria del Río, en Sevilla, pero aquí en Madrid tenemos, y están haciendo el agosto, una plaga de mosca negra. Parece que esta mordedura causa bastante dolor. No sé si tendrá alguna relación con el mosquito o no, pero está claro que se están dando bastantes casos aquí en Madrid.
Es muy importante diferenciar los dos problemas, no tiene absolutamente nada que ver. La mosca negra no es un mosquito, no transmite enfermedades, no pica, sino que hace una mordedura dolorosa. Entonces, claro, la molestia es lo que causa pues la preocupación, ¿no? Sobre todo la picadura en los niños. Se da sobre todo en los municipios limítrofes con el río Henares, en el este de la provincia de Madrid, y el control sobre todo se debe hacer en el río, evitando la proliferación de las plantas crece en el cauce, ¿no? Entonces, bueno, pues ese control también es muy laborioso y afortunadamente todos los años se hacen tareas de este tipo de eliminación del jacinto de agua o de las plantas que albergan a la mosca. Uh-huh. Las medidas, bueno, en este caso sí que pueden picar de día, pero sí que es cierto que solamente en la inmediación del río, ¿eh? Uh-huh. Así que, bueno, pues evitar esas zonas del río muy infestadas, muy llenas de mosca, y desde luego saber que no transmiten enfermedades, pero que sí puede ser preocupante porque la picadura puede ser muy molesta o dolorosa.
Claro, nos decía nuestro compañero Raúl Martínez, colaborador en su sección de Cuaderno de Campo, que es biólogo y divulgador de la naturaleza, que se haya desaparecido en esa zona donde él se sitúa, de Villaverde, los murciélagos, pues ha hecho que haya desaparecido también unos insecticidas maravillosos, porque parece ser que la presencia del murciélago pues disuade o ataca directamente, ¿no?, a la mosca negra, que en esa zona ahora, bueno, pues está haciendo de las suyas.
Sin duda tiene que ver todo en relación con el cambio global que hemos operado los seres humanos. Mira, cuando el río está muy sucio, muy deteriorado, no crece nada, no hay nada. Pero cuando el río empieza a mejorar biológicamente, pues aparecen insectos. claro que sucede que como no hay, por ejemplo, anfibios, no hay ranas, no hay renacuajos, pues nadie se los come, no hay murciélagos, y entonces proliferan de una manera masiva. Así que un buen río bien rehabilitado desde el punto de vista biológico también previene las plagas.
Claro. En el caso de que nos haya mordido la mosca negra, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, que es lavar bien la zona, doctor.
Sí, bueno, evitar que se infecte, porque es una herida que se puede infectar, así que hay que lavar, desinfectar con un antiséptico usual, y luego a veces utilizar una pomada antibiótica o antiinflamatoria, ya con criterio del médico o del enfermero, porque claro, a veces hay que consultar cuando se producen estas picaduras, porque son picaduras, a veces, no una, sino múltiples, ¿no? Generalmente se producen cuando gente que no tiene mucha costumbre se llega hasta el margen del río pues a merendar o a hacer una acampada o un paseo, y entonces sufre un ataque, digamos, muy muy violento de estas plagas, que como digo, solo se mueven por los cauces de estos ríos del este y sur de la Comunidad de Madrid.
Pues le agradezco muchísimo, doctor Juan Martínez Hernández, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, que haya estado con nosotros en Onda Madrid y que nos haya dado pues respuestas, ¿no?, a muchas preguntas en torno a tanto el virus del Nilo, que nada tiene que ver, doctor, lo decimos y enfatizamos, con la mosca negra que tenemos aquí en Madrid.
Así es, así es. Muchas gracias a ustedes por la llamada.
Un abrazo, hasta luego.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
Vamos a llegar dentro de nada a las 11 de la mañana y José María del Toro, además de hacernos un avance de deportes, también va a venir, que le saludábamos antes a Alipio Gutiérrez, para hablar con el doctor Francisco Maraver en esta Semana del Agua, es el presidente de la Sociedad Española de Hidrología Médica. Vamos a charlar también de una campaña que tiene que ver con Antonio López, que se promueve en madrid.org, change.org, y vamos a hablar de flores, vamos a hablar de flores, así que tenemos una segunda hora cargada de temas de todo tipo. Y también lo que tenemos son canciones que nos mandáis vosotros a nuestro teléfono de WhatsApp, Neus.
Al 628-091-117, y esta canción nos la ha pedido Juani, que es limpiadora, nos dice: buenos días, me acompañáis todas las mañanas mientras trabajo, os mando un saludo muy cariñoso y os pido esta canción, Get Lucky, que me hace bailar mientras trabajo.
Pues nada, mientras Juani baila y nosotros también, vamos a escuchar esta canción juntos y a la vuelta, después del boletín informativo Neus, pues seguimos.
Venga. The present has no ribbon.